En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo en el Mediodía COPE. La Casa Pedro Arrupe, en Villanueva de la Cañada, no es una más entre las que acogen a personas sin hogar. En este caso, se trata de acoger a personas sin techo, en situación terminal o convalecientes de enfermedades graves, porque, paradojas de la vida, cuando una persona que vive en la calle recibe el alta en el hospital después de una intervención o de una enfermedad grave, puede no ser una buena noticia, sino todo lo contrario. En solo 10 días se han llenado las 14 plazas de las que dispone, pero desgraciadamente hay muchos en lista de espera. El proyecto Arrupe es una obra que sostiene la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos, y su alma es el jesuita Jaime Garralda, cuya vida ha estado dedicada a ofrecer el abrazo de la misericordia de Dios a los presos, a los excluidos y descartados. A sus 95 años ha tenido la dicha de ver abierta esta casa, y en su inauguración ha dicho que el cariño cambia realmente la vida de las personas. La falta de ese cariño es una canallada que precipita a la gente a un pozo que puede parecer sin salida. Pero en la Casa Pedro Arrupe todos saben que no solo tienen techo y comida, sino gente que les mira a los ojos y les quiere tal como son. Solo así se cura la herida más profunda, la de la soledad y el desamparo. Como acaba de escribir Francisco, la misericordia tiene un fuerte impacto social. Puede cambiar verdaderamente la ciudad de los hombres. Pues comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias de esta jornada. Con nosotros ya para eso está Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Es miércoles y el Papa Francisco ha celebrado su habitual audiencia general,
en la que ha continuado sus catequesis sobre las obras de misericordia, concretamente el dar buen consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe. El Papa ha dicho que la falta de instrucción es una grave injusticia que atenta contra la dignidad de las personas, y ha recordado que es importante concretar la fe en nuestra vida para que no se convierta en algo teórico y abstracto.
Hoy se ha presentado en Bruselas una publicación sobre la justicia social y la igualdad en Europa.
En ella, Caritas Europa propone un nuevo modelo social que garantice el bienestar de todas las personas, que pasa por los cambios de estructuras sociales que excluyen sistemáticamente a una parte de la población.
Nuevo proyecto evangelizador en Extremadura, Extremely God.
Se trata de enviar contenidos propios y campañas virales para los cristianos extremeños interesados a través de las redes sociales de uso masivo como WhatsApp.
La editorial San Pablo presenta esta tarde dos libros sobre el uso de Twitter para la comunicación de la fe y del evangelio.
Se trata de Tuiteando con Dios, de Michel Remery, y Buenas prácticas para evangelizar en Twitter, de Siskia Valladares.
Y una presentación más, en este caso en la cárcel de Valdemoro.
Allí se va a presentar con un coloquio con un grupo de presos, Bantuan Libre Entre Rejas, de Teresa Gutiérrez de Caviedes. Y recordamos además, José Luis, que el cardenal Antonio Cañizares presidirá esta tarde el rezo del rosario y una misa por Rita Barberá en la catedral de Valencia.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Esta noche, 13TV te ofrece en directo, desde el Gran Casino Aranjuez, la ceremonia de entrega de la 18ª edición de los Premios Iris. La Academia rinde homenaje en una gala única a 60 años de televisión en España. Ceremonia de entrega, Premios Iris de la Academia de la Televisión, presentada por Nieves Herrero. Esta noche, a partir de las 9:15, en 13TV. 13TV, me gusta.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre.
A veces, Internet te hace perder el tiempo.
Otras, no.
Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bien, pues hoy queremos hablar en El Espejo de la relación entre fe y arte. Lo vamos a hacer al hilo de la presentación del libro Arte y Fe, Belleza que Transforma, publicado por Digital Reasons, que se va a producir esta tarde a las 8 en la parroquia de San Ginés de Madrid. Con nosotros está su autor, que es Víctor Fernández de Moya. Y antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Tiene un blog que se llama Arquitectura y Cristianismo y ha escrito un libro que ya has dicho tú, José Luis, titulado Arte y Fe, Belleza que Transforma. Lo pudimos ver en formato digital y ahora lo podemos comprar en papel, editorial Digital Reasons. En él comparte sus intereses sobre la arquitectura y profundiza en su vocación como católico, utilizándolo a su vez como medio de evangelización y divulgación. Nuestro invitado tiene algunas pasiones: Dios, su familia y la arquitectura, y también le gusta el baloncesto y la novela rusa. En El Espejo nos acompaña el arquitecto Víctor Fernández de Moya.
Y ya le saludamos, ya está con nosotros el autor de este libro, Arte y Fe, Belleza que Transforma, Víctor Fernández de Moya. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, aunque ya tuvimos oportunidad de conversar sobre este contenido cuando estaba solamente accesible en formato digital, ahora lo tenemos en papel, por eso se presenta esta tarde en la parroquia madrileña de San Ginés, más en el centro, absolutamente imposible, y para quienes no se hayan acercado a él y puedan gustarlo, ahora quizá con esta facilidad de tenerlo en papel, vamos a recordar lo que nos ofrece. Hay una primera parte en la que haces todo un recorrido sobre el arte y la belleza a lo largo de la historia, y luego hablas de una de tus grandes pasiones, lo acabamos de escuchar, la arquitectura cristiana a lo largo de la historia. Háblanos un poco de esos dos primeros bloques, luego comentamos los otros.
Muy bien, primero me gustaría hacer una puntualización. Es a las 7:30 la presentación.
Ah, perfecto.
Es que
perfecto.
A las 8 fue la de ayer.
Pues a las 7:30, mejor.
Pues sí, bueno, pues te comento. En el primer bloque, como tú has dicho, no he podido por menos que hablar también de la historia y los pormenores, desde la prehistoria, el arte antiguo, la Grecia clásica, los diferentes estilos medievales, el bizantino, el románico, el renacentista, el barroco, hasta llegar a las vanguardias del siglo XX, ¿no? Yo creo que intento hacer de una forma amena.
Porque... muy, muy divulgativa.
Exacto, exacto. Porque creo que no hace falta saber de arte para disfrutar del libro.
Además vienen los textos acompañados de ilustraciones de cada uno de estos estilos, de cada uno de estos momentos históricos, ¿verdad?
Exacto, exacto.
En el aspecto concreto de la arquitectura, después hay una parte final del libro en la que hablas, diríamos, planteas de una manera abierta si existe una incompatibilidad entre el arte moderno y el arte cristiano y el catolicismo. Quizás para la gente de la calle el tema del aspecto arquitectónico, pues, de nuestros templos, que es, diríamos, el ámbito artístico en el que de una manera más cotidiana un cristiano pues frecuenta. ¿Cómo ha sido esta historia de amor-desamor entre la arquitectura y la fe cristiana?
Pues sí, mira, justo ya en el siglo XIX es cuando se empieza un poco a ver desde la propia Iglesia que ha dejado de ser un motor artístico, como lo ha sido siempre a lo largo de su historia. Como que con las vanguardias, ya sobre todo en el siglo XX, han ido por otro camino. Y en la Iglesia solo se quedaban a repetir modelos de tiempos pasados. Y lo que buscan varios miembros de la Iglesia, varias figuras muy importantes, como por ejemplo el Domenico Couturier, es buscar soluciones, diferentes soluciones. También están otras corrientes artísticas católicas, como es la Asociación del Arca o los talleres de arte sacro. Pero claro, es lo que buscan es revitalizar el arte católico, que ya empiezan a decir que está en una decadencia desde el siglo XIX.
Y según tu opinión, viendo el momento presente, lo que se está realizando realmente, las ideas que están en el aire, ¿cómo ves la salud, diríamos, de ese diálogo entre arquitectura y cristianismo, o la posibilidad de que realmente la fe cristiana plasme formas nuevas también arquitectónicas, que no sean necesariamente pues la repetición de los moldes,
claro,
de siempre?
Claro, porque claro, lo que tenemos que ver es si las herramientas que utiliza el arte contemporáneo, por ejemplo, la abstracción, si es posible llevarlo al ámbito del arte religioso católico, en este caso. Y ahí estamos todavía, en nuestros tiempos todavía estamos en ese debate.
Eso es un diálogo abierto, podríamos
Exacto.
decir.
De hecho, desde el Concilio Vaticano II, desde sobre todo la figura del Pablo VI, se han intentado dialogar con los artistas de nuestra época, se han escrito bastantes textos dedicados a los artistas, para intentar atraerlos a lo que es la belleza cristiana.
Hablas de una belleza que transforma, y eso está en el título de tu propio libro. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo transforma esa belleza? Porque me parece que puede ser un aspecto interesante desde el punto de vista de nuestra presencia en un mundo de hoy tecnificado, hipercompetitivo, que el cristianismo se haga presente justamente a través de la belleza.
Exacto. Bueno, Benedicto XVI... hablaba de la belleza del arte actual y la llamaba la hipócrita belleza, ¿no? Porque decía que es una belleza falsa, que estimula el apetito, pero no te ayuda a la trascendencia. Incluso a veces utiliza rostros de obscenidad, de transgresión, busca la provocación en sí misma, pero no es la belleza que siempre ha defendido el cristianismo. La belleza de la que tú comentas y la que hablo en el libro, la auténtica belleza, es la que realmente abre el corazón humano a tener un deseo profundo de conocer, de amar, de ir siempre hacia el otro, ¿no? Esa es la auténtica belleza, la que nos hace acercarnos más a Dios.
Dedicas un capítulo entero a la Sagrada Familia de Antonio Gaudí. Seguro que no es por casualidad. Podías haber dedicado un capítulo pues a tantas otras obras, a tantas obras, pues, claro. Catedrales, basílicas.
Sí.
¿Por qué ha sido esa elección?
Bueno, primero por su autor, que es un autor que de hecho creo que ya está abierto el proceso
sí,
de
sí.
beatificación,
sí, sí.
de unas profundas convicciones religiosas. Y luego creo que es una iglesia que es como una catequesis al aire libre. Más en una época, en nuestra época, que ya una gran ignorancia sobre el catolicismo, sobre la religión. Es casi como en la época de la Edad Media, en el que había un gran número de analfabetismo, y se buscaba a través de las pinturas, de los dibujos, que se les pudiera llegar los textos de la Biblia, lo que es el mensaje de Jesús. Y en nuestra época hemos vuelto un poco a eso. Por eso yo creo que también la Sagrada Familia, aparte de la belleza que todo el mundo lo ve, de cualquier religión, ateo, todo el mundo se queda asombrado de la belleza de la Sagrada Familia, es como te comento, es como una catequesis. Tú ves las fachadas de la Pasión, que yo creo que eso a la gente que va paseando lo ve, le ayuda a hacerse preguntas y interesarse. Pues me parece que es un edificio que es realmente muy importante y que deberíamos tomar, no como modelo repetitivo, que eso es imposible, pero sí la esencia que tenía, la idea que tuvo Gaudí de rescatar otra vez ese tipo de ornamentación, ese tipo de escultura, un poco en el caso de la arquitectura, claro.
Pues Víctor Fernández de Moya, que presenta esta tarde a las 7:30 en la parroquia de San Ginés de Madrid este libro, Arte y Fe, Belleza que Transforma. Libro sencillo y muy gustoso de leer para profundizar en esta beta que tiene también mucho que decir para una presencia cristiana renovada en nuestra sociedad contemporánea. Muchísimas gracias, que sea todo un éxito y un fuerte abrazo, Víctor.
Muchas gracias, José.
Hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar con la audiencia general presidida por el Papa Francisco,
en la que ha continuado sus catequesis sobre las obras de misericordia, concretamente dar buen consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Llevábamos tiempo acostumbrados a las audiencias en la Plaza de San Pedro y esta vez el Papa ha recibido a los peregrinos en el aula Pablo VI. Allí ha recordado que la falta de instrucción es una grave injusticia que atenta contra la dignidad de las personas sobre todo los niños, que a causa del analfabetismo son víctimas de la explotación.
La Iglesia ha sentido siempre la necesidad de comprometerse en el campo de la enseñanza para cumplir su misión evangelización. Muchos santos han consagrado su vida a la educación de los más desfavorecidos, sabiendo que ese es el camino para superar la miseria y la discriminación.
Tras animarnos a proporcionar consejo a quien lo necesita, porque es un verdadero acto de amor, el Papa ha pedido que la experiencia del año jubilar se demuestre en la caridad con los hermanos. Y no olvidemos que esta tarde recibe en audiencia el presidente de la República Socialista del Vietnam, una cita de gran significado para afianzar las relaciones con la Iglesia Católica en este país.
Gracias, Eva. En Polonia se ha celebrado una ceremonia de entronización de Jesucristo como rey del país.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
La documentación oficial que lleva la firma y ratificación del presidente de Polonia, de Andrzej Duda, afirma que Polonia acepta como soberano a Jesucristo y describe su entronización textualmente como un acto de aceptación nacional del reino de Cristo y de sumisión a su poder divino. El pasado fin de semana ya tuvo lugar en el santuario de Lajewniki, cerca de Cracovia, la ceremonia religiosa a la que asistieron unos 6.000 fieles, el presidente junto con los ministros de Justicia y Medio Ambiente y varios diputados del partido Ley y Justicia. El episcopado ya en 2008 había calificado una declaración política de este tipo como inadecuada e innecesaria, pero reiteradas peticiones de fieles han culminado con su celebración.
Gracias, Rosalía. Nos acercamos ahora a conocer un proyecto extremeño de evangelización digital
que usa para sus contenidos y campañas el popular WhatsApp. Nos lo cuenta desde COPE Mérida Fabián Vázquez.
Antes fue por Facebook, por Twitter y por otras redes sociales, y ahora también por WhatsApp. Es la nueva forma de comunicación de la plataforma Extremely God. Este proyecto de evangelización cristiana busca a través de WhatsApp unir más a los cristianos extremeños con la forma de comunicación más cotidiana que tenemos actualmente. Para ello, desde este lunes han habilitado el teléfono 660-898811 para que a través de WhatsApp se informen sobre las actividades que promueve la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Extremely God es una plataforma que impulsaron 30 jóvenes laicos y que incluso ha llegado a ser ya primer trending topic en España.
Y se ha presentado en Valencia el Canto de la Sibila.
Es una representación que tendrá lugar en la Catedral Valenciana el próximo viernes. COPE Valencia, Luis Agudo.
Con los mismos instrumentos del siglo XV que tocan los ángeles músicos en los frescos renacentistas que se pueden admirar en el altar mayor de la Catedral de Valencia, y con más de 50 personajes en el escenario, vuelve este año el drama paralitúrgico medieval del Canto de la Sibila, el canto profético que anuncia la venida del Hijo de Dios y que podrá escucharse el próximo viernes por la tarde en el Templo Catedralicio. La Escolanía de la Virgen, con más de 10 escolanes, actuará en esta escenificación en la que colaboran la Consellería de Cultura, la Diputación de Valencia, el Arzobispado y la Capella de Ministers, el conjunto musical que dirige Carles Magraner. Concluía la rueda de prensa justamente con una exhibición del niño que interpretará ese cante de la Sibila.
Y Cáritas Europa ha presentado hoy en Bruselas una nueva publicación sobre justicia social e igualdad en Europa.
En ella se recoge la visión de Cáritas por impulsar en Europa modelos sociales sólidos que garanticen el bienestar de todas las personas a partir del análisis de las distintas realidades. Cáritas recuerda que solamente cambiando las estructuras sociales que excluyen sistemáticamente a una parte de la población es posible reducir la desigualdad y la pobreza, y que son claves en este sentido la familia, el mercado laboral y las políticas de protección social.
Pues vamos cerrando ya esta edición del Espejo de hoy, y en vísperas del Adviento, el Papa ha recordado una de las grandes verdades que superan cualquier expectativa política, cultural o social: que la muerte llega para todos, y eso otorga un peso y una responsabilidad a nuestra vida. Esta mañana hemos conocido la muerte repentina en Madrid de la senadora valenciana Rita Barberá, que ha estado sometida a una dura presión política y mediática por un supuesto delito de corrupción, a veces sin gozar de la presunción de inocencia que aseguran nuestras leyes. La soledad y el desamparo que ha vivido en los últimos tiempos seguramente no hacen justicia a una trayectoria larga de servicio público, con muchas luces y también con sombras, como toda obra humana. En la hora de su inesperada muerte, algunos pueden sentir con pesadumbre el modo en que la han tratado. Otros, pocos pero ruidosos, demuestran su abyección, por ejemplo, a través de las redes sociales. La justicia de los hombres, siempre necesaria, es también siempre imperfecta y aproximada. Por eso nosotros queremos confiar a Rita Barberá a la única justicia, con mayúsculas, que nos permite vivir con esperanza. La justicia de ese Dios que, no olvidemos, es misericordia.